parlar-vos d'una exposició molt especial. En aquesta mostra es pot fer un viatge espiritual per la cerimònia del te japonesa i el món del budisme zen. No són quadres ni escultures, tot i que són autèntiques obres d'art. Es tracta de Kyogashi, una rebosteria tradicional de Kyoto. És una exposició que han anomenat Naturaleza Zen a la palma de la mà. I és un recorregut per aquests dolços de la capital imperial que tenen segles d'història i que són més que un producte per menjar o per endolcir-nos. Està amb nosaltres Ana Maria Márquez. Ella és la representant per a Espanya de l'Oficina de Turisme de Kyoto. Ana Maria Márquez, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Estamos hablando de pastelería, pero va mucho más allá esto, ¿eh? No estamos hablando de unos dulces que se toman cuando uno toma el té. La cosa es mucho más compleja.
Desde luego que lo es. Es parte del patrimonio cultural y artístico de los japoneses. Y bueno, es también una representación de sus tradiciones milenarias. Y bueno, Kioto es precisamente el corazón de esas tradiciones milenarias japonesas y gran parte de lo que conocemos no solo en el arte, en la pintura, la escultura, sino también en la pastelería y en la gastronomía, provienen precisamente de esta preciosísima ciudad japonesa. Los kyogashi son, la palabra kyogashi literalmente dulces de Kioto. Y según los japoneses, se aprecian no solamente con el paladar, sino también con los ojos y con los oídos. Y son, como os decía, parte de una tradición nacional que es el wagashi o los dulces japoneses que están inspirados en las estaciones, en los productos de temporada y tienen nombres muy evocadores que están enraizados en la cultura japonesa, la naturaleza, las diferentes formas y los colores que podemos ver en cada una de las estaciones. Y no solamente se disfrutan en la mesa o en la ceremonia del té, sino que también se ofrecen como ofrendas, valga la redundancia, en templos y en santuarios por parte de los fieles japoneses que los visitan, ¿no?
Esos nombres tan evocadores pues pueden ser, por ejemplo, Corazón en calma, Gotas, El sonido del bambú, El jardín de la luna o Tarde de verano, pero debe haber muchos más, ¿no? Y me imagino que cuando tú hablas de que estos dulces no solamente se saborean, sino que también el oído forma parte importante de esa ceremonia, entiendo que es por el propio crujir o por el propio sonido que hagan los dulces, ¿no?
Sí, bueno, en la cultura japonesa siempre hay una hay que llegar a una idea de equilibrio en todo lo que, digamos, en toda expresión, no solo artística, sino incluso en las relaciones sociales, se busca siempre el balance y el equilibrio. Y precisamente en algo tan evocador y tan complejo como el kyogashi, se busca también ese equilibrio. Desde el momento en que ves el dulce y te apetece comértelo y te parece absolutamente precioso, y en el momento en el que te lo metes en la boca y, como bien dices, cruje o es suave como una gota de lluvia o como el curso del río, o incluso como la hierba mojada en verano, ¿no? Uh-huh. Todos esos elementos tienen que convivir para crear precisamente esa sensación, recrear un poco las sensaciones que te evocan el nombre que puede tener cada uno de los dulces. Es interesante mencionar un poco o ahondar un poco en el tema de los nombres, porque cada pastelero nombra el pastel cuando lo está creando, y no hay diferentes, muchas recetas, tantas como pastelerías y como pasteleros hay, pero cada pastelero cuando culmina o cuando desarrolla su creación la nombra, y la nombra precisamente para evocar las estaciones, la naturaleza y los elementos de la cultura japonesa.
Oye, Ana María, son pastelitos muy pequeños, no sobrepasan los 50 gramos y además se hacen con pocas herramientas. No sé si esto debe tener algún sentido también, pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que lo que es muy importante es la habilidad del propio pastelero, ¿no?
Efectivamente, hay que tener en cuenta que esta tradición es una tradición que tiene su origen en el siglo VIII, cuando los chinos llegaron a Japón, y en ese momento pues no había una grandes cantidades de herramientas para crear estos dulces. Hay que tener en cuenta también que el azúcar es un elemento, un ingrediente que no existía en la comida japonesa. Empezó a extenderse primero entre los nobles y los guerreros. De hecho, se consideraba que el azúcar era un medicamento. Y luego, a mediados del siglo XVI, cuando llegaron los misioneros de Portugal y España, que trajeron también los dulces europeos, se extendió el uso del azúcar en toda la cultura japonesa y se mezcló también con los dulces tradicionales chinos. Y al extenderse también la ceremonia del té más allá de la corte imperial, los dulces también empezaron a reflejar esa sofisticación minimalista japonesa que es tan particular y tan distintiva de la cultura de Kioto, y se empezó también a recrear en esos dulces que tienen estos motivos estacionales y estos tan complejos equilibrios de sabores. Es curioso porque a pesar de que los sabores son tremendamente complejos, la cantidad de ingredientes es bastante bastante pequeña. Se procura dar protagonismo a los productos de temporada y que no roben protagonismo al té. Y eso es bastante interesante también.
Oye, Ana María, esta no es la primera vez que se hace la exposición. De hecho, es la sexta edición de esta muestra y en esta edición del 2020 hay 50 creaciones diferentes. No sé si todas del mismo pastelero o han cogido diferentes pasteleros.
Son diferentes pasteleros. Ha habido un certamen que ha premiado la creatividad y la técnica de cada una de estas 50 creaciones en dos categorías, por una parte la elaboración y por otra parte el diseño, lo que también refleja la importancia que dan en la pastelería japonesa no solamente a la receta, sino también al aspecto visual de cada uno de estos kyogashi, ¿no? Efectivamente han participado una serie de diferentes pasteleros muy muy especializados en el desarrollo de este tipo de pastelería, muchos de ellos de Kioto, y todos ellos también, sí muchos de ellos tienen pastelerías que se pueden visitar en Kioto cuando podamos volver a viajar a esta preciosa ciudad.
De hecho, esta muestra efímera está dividida en cuatro lugares diferentes.
Sí, efectivamente. Hay el lugar principal o el centro principal es el Centro de Estudios Japoneses Kodokan, es uno de los centros de referencia de estudio de la cultura japonesa, un lugar tremendamente recomendable para visitar si se quiere aprender mucho más de la cultura tradicional japonesa y del origen de las tradiciones japonesas en la corte imperial. También hay una parte de la exposición que está en la villa Mitsui Shimogamo. Es una villa maravillosa de una familia y también vinculada a la corte imperial, la familia Mitsui, que hoy se ha reconvertido en museo. También hay otra parte de la exposición en los Jardines Imperiales de Kioto, un sitio absolutamente maravilloso para quien aprecia el equilibrio de la naturaleza que muestra la cultura japonesa y los jardines japoneses. Y luego hay otra parte en un centro comercial muy muy popular en Kioto que se llama Isetan. Pero es en Kodokan y en la villa Mitsui Shimogamo donde los visitantes, por ejemplo, pueden disfrutar de parte de esos kyogashi con té, con el té matcha tradicional, tanto el fuerte como el suave, porque no todos los dulces se toman con el mismo tipo de té, depende un poco del tipo de ingredientes que se utilizan.
Oye, Ana María, desgraciadamente no vamos a poder ver esta muestra por varias razones. Primero, porque además, pues creo que está hasta el día 15, si no estoy equivocada, pero también porque, claro, la cuestión de los viajes está un poco complicada en estos momentos. Sí. Yo no sé si desde tu perspectiva, si pues hablando con Kioto, sabes un poco cómo se está viviendo la cuestión turística, si ves algún brote verde para poder volver a viajar.
Bueno, en Kioto, siendo Kioto una de las ciudades más visitadas de Japón, a pesar de todas las complicaciones y de las dificultades que hemos tenido que enfrentar durante todos estos meses por la pandemia, Kioto ahora está empezando a recibir visitantes. Ellos se ha impulsado desde Kioto una serie de campañas para atraer el turismo doméstico, algo que ha sucedido en muchos destinos y en muchos países en todo el mundo, y eso pues ha ido reactivando poco a poco la actividad turística en la ciudad. Luego hay un asunto muy interesante, me alegra mucho que me hayas hecho esta pregunta porque así tengo la oportunidad de comentarlo. Kioto lanzó el año pasado una aplicación que se llama Kioto Tourism Navi, que permitía en ese momento a los visitantes conocer la densidad de visitantes en determinados puntos importantes de la ciudad, de forma que tú podías tomar la decisión de visitar ese sitio en otro momento cuando hubiese menos gente, y la aplicación te ofrecía alternativas cercanas, menos conocidas, que podías visitar mientras bajaba la densidad de visitantes en ese punto. Ellos han reorientado el uso de Kioto Tourism Navi precisamente para seguir ofreciendo esa información sobre la densidad de visitantes, en aras también de evitar las grandes concentraciones de personas en puntos muy importantes de la ciudad, ¿no? Como por ejemplo el Templo Dorado o los bosques de Arashiyama, por ejemplo. Y es algo que está funcionando particularmente bien, ¿no? Y para quienes quieran ver la exposición, aunque no puedan visitar Kioto, existe la posibilidad de verlo a través de una visita virtual que ha creado el Centro de Estudios Kodokan en su web, que es kodo-kan.com, y allí podéis ver parte de la exposición de naturaleza Zen en la palma de la mano, que os invito a disfrutarla en estos días.
Bueno, yo no me la perdería porque son auténticas obras de arte, como hemos dicho, y por eso se hace esta exposición, justamente. Ana María Márquez, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos tan bien esta tradición japonesa y esta exposición que nos ayuda a conocer qué son exactamente los kyogashi. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen.
Hasta otra.